hoy estrenamos el episodio número 20 de esta octava temporada del Martes Tecnológico aquí en el Matutino de la 91 con el tema Cambiar lo Incambiable. Recuerden que una vez termine este programa, usted puede buscar el podcast a través de la91fm.com en la sección de podcast. Ahí lo encuentra de una vez grabadito por ahí y también luego puede buscarlo este y los demás martes tecnológicos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Denle a seguir a ese podcast para que lo tengan ahí como siempre en mente y de paso usted le da sus 5 estrellas para que más personas puedan acceder a este contenido. También importantísimo chévere, seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter y visitar la web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arthur.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está?
Estamos bien, gracias a Dios. Bien para el tiempo, como dicen.
Así es. Cuénteme, arranque.
Bueno, hoy hay bastante información, pero primero quiero iniciar el segmento recordando a Don Teo. Es increíble que ya han pasado 4 años de su cambio de estatus. Uh-huh. Y nada, siempre recordándole con el mismo cariño de siempre, muchas cosas, validando cosas que nos decía, sobre todo el dilema de la nube y guardar las cosas en físico. Sí. Maestro, usted tenía razón, ¿no? Bueno. Y nada, lo importante es recordar, como dijo Bansky, que las personas mueren dos veces. Una cuando parten de este mundo y la segunda es cuando su nombre se deja de decir por última vez. Y yo creo que en ese sentido Don Teo va a ser eterno.
Exacto, así mismo es.
O sea que nada, continuamos y quiero agradecer a la Unión Europea y a todo el equipo, incluyendo a su representante en el país, por la invitación al concierto Unidos por la Paz, muy bonito, en el Teatro Nacional la semana pasada, donde pude ver en persona al flautista italiano Alberto Navarra y yo creo que ese caballero puede encantar ratas, como aquel famoso cuento, porque increíble la destreza, todo el mundo se quedó así como pausados en el tiempo, viendo la interpretación. También a la violinista danesa Anna Gaffia, impresionante, tocó una pieza ahí sin partitura de memoria, que a violín, que es increíble, increíble. Aura, mi esposa, sabe más de eso que yo, en términos de detalles a nivel musical, pero fue impresionante. Y finalmente el celista finlandés o danés, o sea, es doble ahí, Jonathan Rusman. Mis felicitaciones también a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, increíble el trabajo que hacen esos jóvenes, dirigida por su titular, el maestro Alberto Rincón. Maestro, mis respetos, porque realmente fue una velada muy, muy, muy hermosa. Aprovechar también y recordar que pueden descargar la segunda edición de nuestro libro Economía Digital, Motor de Cambio para República Dominicana. Bájelo, bájelo. También ya está disponible la copia física para venta por el mismo Amazon. Y vamos a ver cómo los números se mueven para que entonces estas copias puedan llegar a nuestras costas caribeñas. Recuerden, todo siempre sobre la demanda. Quiero recordarles que el libro ya está rankeado en el top 100 de bestsellers en la economía, en la categoría de condiciones económicas.
Cojan ahí.
Y no, 102 sigue escalando en Business and Economics en español. Y número 200 sigue escalando en enciclopedias de negocio. Esa categoría me sorprendió. Recuerden que también pueden pasar y descargarlo para mayor facilidad y no se pierdan a través de la dirección electrónica www.economiadigital.do www.economiadigital.do para que puedan descargar su copia. Un honor que puedan hacerlo ya este fin de semana. Bueno, ahí está el ranking que no me deja mentir. Muchos les agradezco por las descargas. También agradecer al equipo de Mujer Productiva, porque ayer estuve como invitado en su evento de Mujeres Empresariales e Integrales en Acropolis Center, Hablamos sobre la innovación y la tecnología aplicada a las MIPYMES y fue unos 40 minutos más o menos muy interesante, donde compartí con la audiencia y conocí a muchas mujeres empresarias que están, como dicen, fajadas con sus negocios, emprendedoras que quieren también insertarse al mundo de los negocios. Sobre el comentario acerca de que del presidente de la República mandando a la oposición a buscar en Google, muy bien, me alegra que la clase política por lo menos sepa usar el buscador. Eso implica un nivel de desarrollo en la conversación, pero yo creo que podemos utilizar la tecnología para mejores cosas. Eso significa que en vez de recomendar Wikipedia, mi aporte sería Google, realmente que lo mande a Wikipedia, que es ahí donde puede ver documentada como es una enciclopedia la obra de gobierno. Es simplemente un detallito. No mande a Google, que va a perder mucho tiempo. Mándelo a Wikipedia, señor presidente. Y finalmente, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Hoy celebramos el Internet, pero todavía debemos reflexionar sobre las nuevas brechas que tenemos por delante. El informe, sobre todo, que compartió mi amigo y colega, el fantasma.
Mi tenisio,
anda por ahí, virtual, sobre cómo el sector de las tecnologías de información y comunicación en el país debe responder mejor a las necesidades de las poblaciones que están envejeciendo. Porque ya el Internet no es una cosa, no es algo nuevo, como decía el merenguero Johnny Ventura, que en paz descanse, ya es cosa de ahora. Entonces, el tema es que debemos pensar a futuro. Ya esta generación tiene que plantearse más envejecientes, nativos digitales, y inmigrantes digitales que evidentemente van a tener necesidades de uso de las tecnologías porque estuvieron acostumbrados a acceder a las mismas en la juventud. Entonces encontramos ahora esta brecha, aquellos que vamos en la bajadita, que nos estamos encontrando que el Internet está diseñado para jóvenes. Entonces ese es el nuevo reto, sobre todo que se suma al de la República Dominicana, como decía Irujo en su comentario, que no es solamente conectarse en Internet, es que si todavía tenemos que estar mirando la batería del inversor, si todavía tenemos que estar pensando en una planta de energía alterna, si tenemos que estar pensando que mis opciones para mudarme, donde voy a vivir, tiene que tener los servicios que no me puede proveer mi propio país para, ¿verdad?, por si acaso, no vivir mal, para aumentar calidad de vida, entonces tenemos que continuar no celebrando. A mí no me gusta celebrar estas fechas, a mí me gusta reflexionar. Entonces que reflexionemos, porque los discursos se llenan de hemos hecho y hemos avanzado, y no solamente eso, es que nos falta. Entonces yo creo que si empezamos por ahí, podemos construir una mejor calidad de vida para los ciudadanos, podemos mejorar los servicios, podemos revisar los modelos, podemos generar equidad y generar impacto, que al final de cuentas debemos dejar atrás ya muchos paradigmas a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel del empresariado, porque ya no estamos en los 90, ya tenemos una población que está no hiperconectada, pero conectada, pero las brechas están ahí, y hay más brechas, las brechas no solamente educativas, las brechas de interacción. Tenemos muchas personas con computadora, pero tenemos analfabetos digitales. O sea, tienen el equipo y usted puede ser analfabeto digital si tiene un móvil y tiene WhatsApp, pero usted no sabe utilizar el resto de las herramientas. Entonces, el hecho de que la gente se conecte a un teléfono es una celebración de las autoridades, pero no necesariamente una victoria de la adopción digital. Entonces continuamos con el tema de la economía digital y la adopción digital, porque ese es el futuro. Ya no es conectividad, son los problemas que tenemos que enfrentar después que todos están conectados. Entonces yo creo que ya el discursito de la banda ancha ya está bueno. Ya hablemos de Bruno, como mencionamos en el programa pasado, que es al final lo que no queremos hablar y lo ignoramos, y es el elefante blanco en la sala, o el invisible. Entonces, no sé, don Irujo, usted tenía algo que decir o aportar. No, que me hizo seña más que un tráfico, un tapón.
Es sobre eso que hay que como insistir en algunas cosas que son básicas. Estaba recordando en ese momento mi propia situación. Uno maneja no maneja, digamos, que algunos programas elementales en la computadora,
hasta
en
yo
el celular.
Pensé en usted.
Pero oye,
ay, Dios.
Una limitación, o sea, me veo retratado en la expresión, no porque tú la digas ni ahora, en la expresión de ser analfabetos digitales. Ahí falta mucho. Y yo le decía una vez que estaba en un cursito de esto, aprendiendo un programa aprendiendo una programación.
WordStar o algo así.
Sí, o FOTS. Qué sé yo, qué.
Sí, retro.
Había una joven con una laptop que eran poco comunes en ese momento. Estoy hablando de más de 15, 20 años, por ahí.
Claro.
Y, óyeme, entonces yo veía a esta muchacha con su laptop muy, muy qué sé yo qué. Pero para escribir una palabra duraba 2 minutos. Porque era con los dos índices.
Ah, sí, sí. Es una técnica.
Los dos índices. Pero ya tú sabes, ella ni siquiera estaba bien ubicada, no ubicaba cada tecla de memoria. Entonces duraba, para escribir una palabra duraba mucho tiempo. Y yo le decía, mira, aquí dan cursos en mecanografía.
Claro, exacto.
Sí.
Hazte un cursito de 2, de 3 meses de mecanografía para que agilice y aprenda a digitar bien. Y no te entonces tampoco limitada utilizando un medio tecnológico bueno, muy, muy, con mucha potencialidad, pero entonces utilizándolo como si tú tuvieras con...
Subutilizándolo.
Eso es brecha de habilidades. Uh-huh. Al final.
Bien, vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos en el episodio número 20 de esta octava temporada del Martes Tecnológico, y al cambio volvemos con el tema cambiar lo incambiable. Adelante, Arturo.
Gracias, Carlotti. Recuerden, y esto lo acaba de decir Carlotti en la introducción, no podemos esperar soluciones definitivas, y tengo como 6 meses diciéndolo. No, que vamos a aplicar, y siempre se habla de una gran compra, de una gran inversión, de un gran proyecto, y todos, no importa el sector, tienen su proyecto debajo del brazo, la solución definitiva. Eso suena como a Segunda Guerra Mundial. Y eso de las soluciones definitivas, no, en la historia registra que no es bueno. Entonces, ¿qué dice la práctica a nivel de medición empresarial? Que prácticamente tenemos que generar buenos procesos que sean iterativos. Iterativo significa que usted empieza el día 1, no es lo mejor, pero el día 2 usted lo mejora. El tema es la cultura de tengo la solución, armo el circo mediático y luego no hay seguimiento, no hay un plan iterativo, no hay un seguimiento. En el día de hoy quiero recomendarles la lectura del libro Cambia el Chip, o en inglés, su título original, Switch, How to Change Things When Change is Hard. O sea, cómo cambiar las cosas cuando el cambio es imposible o difícil. Y el cambio es difícil porque tenemos que primero, como mencionábamos antes de la pausa, cambiar los paradigmas. Entonces tenemos demasiados paradigmas políticos, económicos, sociales. Y muchas veces es más cómodo mandar a personas a buscar a Google cosas que simplemente decir, tú sabes qué, lo vamos a hacer mejor. Y con esa pequeña promesa y con la medición de la promesa, porque le decía hace un tiempo a doña Milagros Ortiz Bosch, que me recibió en su oficina hace unos meses atrás, sobre la veeduría digital. Le mencionaba cuán importante a nivel de la ética gubernamental y del seguimiento de los procesos es poder tener indicadores, no solamente datos abiertos, sino indicadores para nosotros proponer un cambio y medir qué tanto cambió, cuál fue la efectividad del ajuste, de esa iteración. Y después de esa conversación, verdaderamente entiendo ahora que estamos a años luz de tener el compromiso de poder generar ese tipo de medición. ¿Por qué? Porque nos hace falta, primero, el enfoque, y es lo que quiero compartir hoy, ese enfoque que hablan los hermanos Chip y Dan Heat en su libro Switch, o Cambia el Chip, porque hay que iniciar un cambio, pero también realmente adoptarlo. Pero cuando planteamos el cambio a nivel mediático, es decir, donde la narrativa, y eso lo menciona en las páginas de nuestro libro de Economía Digital, la narrativa está precediendo a cualquier acción tangible. Y lo decía Irujo en su comentario. Entonces, cuando la narrativa está primero, porque hay que ganar la buena impresión, aunque lo estemos haciendo mal, aunque se esté mintiendo, entonces tenemos un problema, porque ahora la narrativa obligatoriamente tiene que ir bien, independientemente de que no exista una adopción de ese cambio que se plantea. Y es que, citando a Chipper y Dan Heath, para que cambie el comportamiento de alguien, hay que influir no solo en su entorno, sino también en su mente y en su corazón. Y es lo que hace bien la comunicación y la propaganda, dicho sea de paso. Ambos, la mente y el corazón, muchas veces entran en conflicto porque están buscando cosas diferentes. Daniel Kahneman, en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, que recomiendo se lo lea, pero todos los días, antes de entrar al libro, coma algo, porque es bien pesado, porque eso es sobre psicología y economía al mismo tiempo. Bien denso, pero bien revelador. Y él habla de los dos sistemas del cerebro, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema primitivo, que es el que busca que sobrevivamos, que se lo tiene casi todo el mundo prendido con acceso inalámbrico. Y el sistema 2, que es el racional. El racional, que piensa las cosas, que espera y que no reacciona, sino que calcula. Hay otros que tienen ese sistema prendido todo el tiempo. La idea es hacer un equilibrio. Por eso debemos entender cómo funciona la mente de las personas, nosotros sobre todo, porque al final los hermanos Heath, al igual que Kahneman, hablan de un jinete que intenta dirigir nuestras vidas. Y ese jinete es el sistema 1, que dice, espérate, voy ahora, quiero comer, quiero impresionar, quiero resolver esto rápido. Entonces muchas veces a nivel de política pública el jinete se monta y no necesariamente ayuda a que los planes iterativos, a los elementos que tienen que establecerse bajo una guianza, coordinación, medición, evaluación y luego puesta en marcha de la siguiente versión, puede establecerse. Nosotros que estamos trabajando en diferentes sectores nos damos cuenta de cuando se monta el jinete en los proyectos. Porque entra un modo automático, yo le llamo el modo biónico, que todo el mundo empieza porque quiere perseguir esto, pero no se dan cuenta que no necesariamente están cumpliendo con el debido proceso. Hay otros casos que es al revés, plantean tanto el proceso que evitan entonces la capacidad de mejora, porque lo escriben en una tabla sobre piedra y bajan del Sinaí y dicen, este es el proceso. Sí, caballero, pero al final hay que desbaratar esa tabla y hacer otra mañana porque ya ese proceso pasó hoy. Hoy tenemos la mejor versión. Entonces, cuando nos demos la oportunidad, y es por eso que la República Dominicana al intentar correr el maratón de la tecnología, que va rápido desde hace ya unos 50 años, se le va a salir la lengua del cansancio porque no es una carrera de velocidad. Y ese es el ímpetu que le veo, que evidentemente perdió el gobierno anterior en sus 8 años, porque la carrera fue larga, y este, que intenta hacer una similar, evidentemente se le va a agotar los cartuchos, porque inmediatamente usted tira las balas, ya no la puede, no retornan a la pistola, no retornan a la herramienta que la disparó. Entonces, hay que... Si queremos realmente lograr un impacto, desarrollar un modelo iterativo. ¿Por qué? Porque los hermanos Heath hablan del jinete y el elefante. Un jinete que quiere dominarnos y un elefante que llevamos dentro, que ese es lo que va lento, lo que razona. Que generalmente ellos lo plantean a nivel de las cosas del corazón. Se va un poco filosófico, pero con las cosas que están pasando y el calor que está entrando en estos días, es bueno tomar lecturas refrescantes para poder analizar cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Tenemos elementos, y eso lo habla Harvard Business Review en su última edición, en su última revista, y es que tenemos amenazas de posibles olas de COVID y ya venimos de una pandemia, donde tuvimos que aprender a ejecutar programas, se montaron los jinetes y resolvieron. Cual Julio César, que le dijeron, toma el control, pero usted sabe la historia de Julio César, no devolvió el control al Senado. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes para mitigar el riesgo? Sí, queremos cambiar, pero ya estamos en un mundo donde ya sabemos que la cosa está más complicada. Ya tenemos el escenario de la biología, de los virus, que antes nada más el único loco que hablaba de eso, y perdonen el término, era Bill Gates. Y ahora, ok, tuvo razón, ya hasta tiene COVID ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos soltar a los jinetes cada vez que existe un problema. Es muy bueno tratar de dirigir. Pero generalmente, y parafraseando un poco, hay que caminar como el elefante. Es decir, 6 toneladas, cada paso en movimiento, pero cada paso que sea contundente. ¿Por qué? Porque hay varias condicionantes que les quiero dejar en su memoria hoy, porque esto lo vamos a continuar la semana que viene. Y es que, primero, al tratar de dirigir al jinete, significa que necesitamos más resistencia y eso nos produce una falta de claridad. ¿Por qué? Porque queremos enfrentar un problema. No es solamente, por ejemplo, mandar a buscar en Google a alguien algo. Es simplemente atenerse a una agenda y presentar resultados. Entonces es más fácil deflectar un tema, generar otro tema de conversación. Y lamentablemente lo que me pesa en ese tipo de declaraciones es que todavía la tecnología es un comodín, no una realidad. Entonces cuando lo usamos de comodín y lo utiliza el primer mandatario de la nación, ya usted está dando pie a seguir usando la tecnología como comodín. No está bien, lo siento, no está bien. Entonces, debemos motivar a los elefantes. Sí, aquellos que les pesa tanto moverse que al final agota el cambio. Usted trata de moverse a otro estadio, a otro nivel de iteración, a otra etapa, es generalmente pesado. Entonces, esto produce una carga emocional. ¿Por qué el cambio digital cuesta tanto? Porque agota. Agota seguir viendo gente en papel, instituciones que te piden un sello, instituciones que te piden papeles que ya tú no tienes que entregar, que ellos tienen la misma data, procesos que el Estado te quiere tirar, aunque tiene una ley orgánica que te dice que no te tiene que delegar el proceso a ti, que un burócrata que le pagan tiene que hacerlo. Entonces, se agota. La gente quiere cambio, pero le cansa el cambio, porque la forma entonces es lenta, es pesada y evidentemente lo que debemos trabajar, y ese es el tercer punto que indica los hermanos Heath, es que realmente debemos allanar el camino, que muchas veces las problemáticas, sobre todo a nivel digital, nosotros tenemos una problemática local, conectividad, educación, energía, que realmente exige un planteamiento no vertical, sino holístico. Entonces, si queremos realmente ver un cambio en no solamente en los indicadores verticales, necesitamos ver el indicador en conjunto. Aunque tengamos conectividad, ¿cuántos realmente acceden cuando tienen energía? Y eso es un elemento que nos va a tomar tiempo, pero creemos sinceramente que es parte de la iteración que debemos hacer a nivel de conversación y a nivel conceptual en nuestro país. Muchas gracias.
Bien, terminamos con la reflexión de la semana. Al menos el 40%, sí, escuchó bien, el 40% de todas las empresas morirán en los próximos 10 años si no descubren cómo cambiar toda su empresa para adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto lo dijo John Chambers, el former CEO de Cisco. Y así llegamos al final de esta edición, este episodio número 20 de la octava temporada del Martes Tecnológico, Cambiar lo Incambiable.